en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa, con Mariano Mariano, que se me ha venido.
Apaga la radio, chaval, o te parto el pico.
Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal esos cuerpecitos? Esas mentes, ¿qué tal vais? ¿Qué tal los dedos índices? ¿Todo bien? Fenomenal, yo me voy alegrando mucho por la banda, sí señor. Hoy estamos en el Ándele, este restaurante mexicano, fantástico, y además es, te digo, un referente en Madrid, porque cuando la gente quiere comer una comida mexicana, digamos, que se salga un poco de lo convencional, viene al Ándele, lógicamente. Y además puedes probar cosas exquisitas y fantásticas. Está en Raimundo Fernández Villaverde, número 26.
Donde los marqueses.
Bueno, no exactamente, pero bueno, pues aquí está el Ándele. Y estamos haciendo programa. Tenemos una pequeña, un lugar maravilloso aquí con unas cristaleras a la calle. Estamos viendo a la gente pasar, nos saludan. Lo pasamos estupendamente. Estos son las mentes peligrosas. Soy Mariano Mariano. ¿Qué pasa, audiencia?
Alégrame el día.
En la reiteración está el hecho del éxito, creo. Nosotros reiteramos con los Easy Top y he llegado tarde, sí, porque es que me avisa cuando yo tengo que entrar y todo él baja la música y tal. Lo que pasa es que yo entro antes porque me precipito. Si es que no pasa. En fin, estas cosas que ocurren. Oye, que nada, nosotros hoy tenemos mucha plancha, tenemos un montón de temas sobre la mesa. Han trabajado como verdaderos salvajes y salvajas los chicos y las chicas de la...
Wow.
Bueno, que nos apoyan y nos dan todos los contenidos, la gente de... Bueno, pues eso. Y estamos aquí pues con un montón de temas y tenemos que empezar ya. Y está con nosotros Caco Senante.
El auténtico, el
señor,
único.
El único, el establecido. Sí. Caco Senante.
Muy buena.
Señor, digo establecido porque se ha comprado una cosa en Miami y se ha establecido allí de momento y ya estamos haciéndole un poco la pelota para que nos invite algún día pues a ir allí a su casa pues para merendar o lo que sea, ¿no? lo que sea menester, digo yo, ¿no?
Cuente con ello.
Por supuesto que sí. Otro que también es uno de los habituales de Miami, que tú vas por ahí y te lo puedes encontrar en cualquier sitio. El otro día me mandaban un WhatsApp de... Quiero presentaros a Danny Hamlet Fox, señoras y señores. Ahí está.
Bravo.
Sí, señor. Ese es el hijo de Alex que nos han mandado este audio para ponértelo. Y, por cierto, manda un WhatsApp Alex y lo agradece.
Oh, muy bien. Muchas gracias por agradecerme.
Bueno.
Por agradecernos. Pero bueno, antes que nada, yo también soy el auténtico Danny Fox,
sí.
Humphrey Fox,
sí.
El gran Kahuna,
el
hombre,
Kahuna,
el hombre lobo. Y no, sí. No acepten sustitutos.
Sí, sí.
Señores, señoras, chicos, chicas,
perdóname.
No acepten sustitutos.
Danny, perdóname.
Ni imitaciones.
Tengo un WhatsApp que es que tengo que leerlo, ¿vale?
Ah, vale.
De Richard, Ricardo. Richard, pone Richard. No dice el apellido, ¿vale? Richard. Nos manda WhatsApp y dice... Hace unos días estuve en Miami, me pone.
Donde los marqueses.
Los marqueses. Dice, y me encontré a Danny Fox en los 100 montaditos.
Wow.
Me pone aquí, en Miami. O sea,
sí. La verdad,
hay 100 montaditos en Miami.
También, sí. Ay, lógicamente, es una franquicia que ha trascendido fronteras.
Sí.
Pero, a ver, me vio ahí.
Te vio en los 100 montaditos que estaba comiéndote unos sándwiches.
¿Y por qué no se acercó?
Uno en montadito.
Él dijo, es Danny Fox, pero no quiso molestarte y tal.
Bueno, eso
no lo dice él, pero yo lo extraigo un poco de lo que él... del contexto que tengo.
Bueno, Richard, aquí, ¿no? La próxima vez que me veas,
eso
en 100 montaditos o en cualquier otro local, o
eso
en
es.
La calle, o en la playa,
sí.
Te acercas a mí y dices, oye, soy Richard. Yo encantado de hablar contigo, de conocerte.
Sí, bueno, pues eso, la próxima vez que te lo encuentres, donde sea, te acercas.
Exacto.
A él y ya está.
Exactamente.
También Tony de Cornellá, nuestro amigo que nos escribe varias cosas y nos dice también, me dice que en el aeropuerto del Prat, en Barcelona, yo iba con Ramoncín y que dice, estabas tú con Ramoncín y cuando fuimos nosotros a saludaros, tú te pasaste de nosotros y te fuiste. Y digo, Tony, es que no te conozco, tío. O sea, no sé, claro. Yo pienso que gente que viene y que va, y digo, bueno, gente que viene y gente que va, pues yo qué sé.
Como las olas.
Discúlpame, vamos, de cualquier manera, pero vamos, ha sido inconsciente el tema. ¿Vale? Y te mando un saludo y un beso, Tony. ¿Vale? Ya está.
Feliz.
Claro, un abrazo, sí. Todo lo que te hubiera dado ese día.
Mira, ¿vale? Se me está poniendo la carne de gallina,
por
¿verdad?
Supuesto, estas cosas. Yo soy muy de corazón, soy muy de corazón.
Yo también, ¿eh?
Tú también.
Yo también, sí, también mando. Sí, sí, sí. Sí. Yo mando abrazos, mando besos, mando no sé,
sí.
Aplausos.
También.
Sándwiches.
Sí, señor. Hay gente también que manda, gracias Caco, dicen, por cosas que has comentado en este programa y que has dicho. Hoy te voy a sacar yo alguna cosa, porque vamos a ver. La última vez que yo estuve viendo un espectáculo de Caco Senante, a mí me sorprendió bastante porque era uno de los espectáculos tuyos que no había visto, que tienes varios.
Sí. ¿Vale?
Hay uno de ellos que a mí me encanta, que se llama el mejor de los,
¿cómo es? Lo mejor de los mejores.
Lo mejor de los mejores.
Lo mejor de los mejores. Sí, sí.
Donde haces un recorrido por los grandiosos.
Las leyendas de la música latina.
Sí, sí. Entonces, y es un espectáculo maravilloso. Pero, además de ser maravilloso, tiene un comienzo, como es lógico, como todo, ¿vale? Sí. Y en ese comienzo yo estuve durante muchísimos minutos riéndome de la anécdota que contabas al principio, porque tú empiezas hablando de los grandes mitos y empiezas por Carlos Gardel, evidentemente.
Es el más mito de todos.
El más mito de todos.
Y yo lo que digo ahí en el espectáculo es que todo lo que se pueda contar de Carlos Gardel, sí, puede ser verdad y puede ser
o puede mentira. No serlo, efectivamente.
Porque no existe una biografía oficial,
exacto,
de Gardel.
Exacto, exacto.
Y desde su nacimiento,
sí,
que de repente se decía que había nacido en Toulouse,
sí,
en Francia,
sí,
pero después se demostró,
sí,
que había nacido en
Tacuarembó en Uruguay,
Uruguay.
Efectivamente.
Y claro, iban a nacer en Francia, en Uruguay, y los, sí, argentinos, sí, no se iban a quedar sin Carlos Gardel. Dijeron que había, demostraron
nuestro,
también,
claro,
que había,
claro,
nacido, claro, en Argentina.
Efectivamente.
Yo estudié ese tema,
uh-huh,
y lo más creíble de la historia es que él había nacido en Uruguay, en Tacuarembó,
sí.
Pero para librarse del servicio militar se inventó lo de haber nacido en Francia.
Ajá.
O al revés, o había nacido en Francia y para evitar el servicio militar en Francia se inventó lo de Tacuarembó. Se pueden,
o sea,
jugar
las dos cartas se pueden jugar, perfecto.
El doble nacimiento,
sí,
fue producto de librarse
del servicio militar.
Esto es lo que se llama estar bien con Dios y con el diablo.
Claro, sí, claro.
Yo no hice la mili por problema en la vista.
Sí.
Y es que yo no me veía bien haciendo la mili, la verdad. Entonces, bueno, pues bueno, intentemos, bueno, seguir. Venga, vamos.
Pero
a,
yo, yo cuando monto un espectáculo estudio mucho lo que,
por supuesto,
y estudié mucho el tema de Gardel.
Sí.
Y descubrí una cosa, descubrí varias cosas. Por ejemplo, fíjate si todo lo de Gardel tiene una doble lectura. Su canción más célebre, que es,
sí,
El día que me quieras.
Wow, yeah.
Bueno, El día que me quieras está fechada en 1934, me parece.
Sí.
Cinco.
35. Sí, tú lo decías para evitar la rima, pero vamos, ha sido una...
Bueno, es que, vale, en el 35 es cuando fallece,
claro,
Gardel.
34, entonces.
Por eso.
Vamos a respetar la rima.
A ir, vale, hay
perfecto,
más a eso.
Perfecto, bien.
Y yo he descubierto un poema,
sí,
de Amado Nervo.
Ajá.
Fechado en 1917,
sí,
que es la letra de
esta canción.
La letra de esta canción.
O sea,
y
que...
Y me puse a investigar y al final se descubre que efectivamente la letra es un poema de Amado Nervo,
sí,
que Lepera, que era el letrista,
sí,
de
Gardel,
Alfredo,
sí,
Lepera,
sí, sí,
negoció con la familia de Amado Nervo para que dejarle que reconocieran como autores a Gardel y Lepera de este tango. Pero el poema ya...
Supongo habría pasta ahí por medio, algo de pasta habría.
Previo,
¿no?,
pago de su importe.
Efectivamente.
Bueno, pero yo descubrí otra cosa que me pareció genial. Claro, había Carlos Gardel,
sí,
pero también existía Charles Romuald Gardès.
Exacto.
Porque
era su nombre francés, digamos.
Su nombre francés, que al final quitó la S porque fonéticamente la L le sonaba más... A,
a la zona de Argentina, Uruguay, sí. Todos.
Más que Gardés, pues, Gardel.
Gardel. Eso es. Bueno, pues yo descubrí que existían dos personajes. Uno era Charles Romuald Gardés, sí. Y otro Carlos Gardel. Eran dos.
Dos
hermanastros. Wow. Eso justificaba.
Dos hermanastros.
Claro, eso justificaba el doble nacimiento.
Por parte de la madre o el padre.
De la madre.
De la madre. O sea, la mamá tuvo a Carlos Gardel con un señor.
Claro.
Que era el papá de Carlos Gardel. Y tuvo a Charles Romuald Gardés.
Sí.
Con otro señor.
Pero como era madre soltera, les puso su apellido.
Su apellido. Oh, sí. Vale, perfecto. Okay.
Y. Pero había una cosa,
sí.
Que es que...
Más cosas, si es que...
Sí, sí, sí.
Menuda historia.
Uno de ellos, sí. uno de ellos,
sí.
Padecía...
Sí, acondroplasia.
Acondroplasia.
Efectivamente.
¿Cómo?
Acondroplasia. Sí,
oye, sí. Cuidado.
También llamado...
¿Qué es eso?
No, acondroplasia, Daniel. Es lo que se conoce como la enfermedad del enanismo.
Exacto.
Mm. O sea, era
un problema
muy,
óseo
muy pequeñito.
Eso.
Y uno de los dos... tenía acondroplasia, ¿no? Padecía de acondroplasia. Entonces no lo podían exhibir.
Sí.
Pero el que tenía acondroplasia, vamos, el enano,
sí.
¿Para qué vamos a andar? Era el que cantaba bien de los dos.
Anda.
Y entonces, en las actuaciones en directo,
sí.
Lo metían en el escenario, en el decorado, metido dentro de una caja,
sí.
Con el micrófono allí, y era el que cantaba, y el otro estaba moviendo la boca.
¿Cómo se llama?
Eso, lo que tú dices.
Sí, esto.
Y, pero claro, era el que se llevaba el éxito, las mujeres, los reconocimientos de todo el mundo, y eso en los hermanos empezó a hacer mella, ¿no? Llegó un momento que
o sea,
pobre...
que cuando veía a la gente cantar a Carlos Gardel...
El que estaba cantando era el de acondroplasia.
El más alto, digamos.
Sí, sí.
¿Vale?
El que estaba cantando...
El que cantaba era el hermano, el bajito.
El hermano que era el bajito, que era sí. El que estaba metido
sí.
En el decorado.
En el decorado.
¿No?
Y el otro día hacía la fonomima.
Exactamente.
La fonomímica
sí,
esta, ¿no?
Sí. Bien. Una especie vale. De playback, ¿no?
De playback, exacto.
Sí.
Pero qué interesante
claro,
esto.
Y se llevaba a las tías de calle
esto,
y era el...
Claro, el que triunfaba era el que salía en el escenario claro. Y luego bajaba, firmaba autógrafo.
Y eso, aunque eran hermanos y todo eso, pero eso fue erosionando la relación, ¿no?
Claro, el pequeño decía, te estás llevando todo, tío.
Te estás llevando todo y yo soy el que saco las castañas del fuego.
Y aquí
¿no?
El que canta soy yo, claro. Que tiene la voz esta maravillosa.
Y entonces claro. Llegó un momento que empezó la animadversión entre los hermanos.
Vaya.
Y aquello fue, ya no se soportaba.
Sí, sí. Disputas, digamos.
Sí, y fíjate sí. Qué curioso.
Sí.
¿Cuándo muere Gardel? Gardel muere el 24 de junio
sí.
De 1935, en Medellín.
En Medellín.
A las 2 y pico
de San Juan,
a la tarde.
La noche de San Juan.
No, el día de San Juan, no
el
era día, noche porque era a las 2 de la tarde.
Bueno, el día de San Juan, sí.
El día de San Juan.
Sí.
A las 2 de la tarde, con una visibilidad impresionante, y dos aviones en pista chocan. Cosa impensable.
O sea, estaba la visibilidad era perfecta, sin embargo, chocan dos aviones.
Chocan dos aviones rodando
en la pista.
Sí, sí. Y bueno, indagando yo, por lo que se comenta,
sí.
Es que en el avión ya cuando van a despegar hay una disputa entre los dos hermanos.
Sí.
El enano tira de pistola, le pega un tiro al otro, no le da, le dio al piloto.
Vaya por Dios.
Y
eso provoca el accidente, claro.
El piloto abandona el mando de la nave y por eso chocan los dos aviones. Impresionante.
Joder, qué historia, macho.
No, es tremendo.
Pero esto, a ver... Lo mismo que puede ser cierto, también puede no serlo.
Claro, pero yo he encontrado...
Vamos a darlo por bueno, a ver qué pasa.
Y hay otra cosa más.
Sí.
Tú no has escuchado...
Porque el pequeño no muere en ese accidente.
No, es lo que te iba a contar.
Anda.
Que ¿por qué los argentinos dicen que Gardel cada día canta mejor? Porque el enano no murió en el accidente.
Anda.
Y se quedó a lo largo de la historia... corrigiendo las grabaciones y por eso Gardel cada día cantaba mejor.
O sea, él cantaba en las grabaciones que había ya, las que
la fue modificando.
Nuevo, claro, y la, seguía cantando él.
Y,
claro,
y todo el mundo decía, Gardel cada día canta
qué fuerte.
Mejor.
Wow.
Impresionante.
Qué historia, ¿no? Dani, ¿tú conocías algo de todo esto?
Bueno, conocía a Cyrano de Bergerac, de
sí.
Constant.
Que ¿Y qué tiene que ver con esto?
Mucha, que
ah,
es Cyrano.
Sí, pero Cyrano escribía los versos, pero como tenía una pituitaria bastante considerable, digamos.
Claro, y lo que pasa claro. Es que se las escribía a un galán que
ah.
Se las llevaba de calle, las conquistaba sí. Todas. Y sí, él sí. De abajo hacía de apuntador. Entonces él estaba en el balcón, el galán, con su
pero no tiene nada que ver con Gardel.
No, no, bueno, pero le decía todo lo que escribía Cyrano y el otro quedaba como el autor, claro, romántico,
esto,
el
todo
poético.
Lo que hemos leído Cyrano de Bergerac lo sabemos.
Claro. Sí. Pero entonces, hay una concomitancia, sí, evidentemente, sí, claro, entre las dos historias.
Mira, este que suena, canta por una cabeza, uno de los temas más importantes de Gardel, es precisamente Charles Romain Gardel,
el enano.
Pequeño.
El enano que corrigió.
Ahí está, mira. Se nota en la voz.
Está claro.
Impresionante.
Yo estoy convencido de que si hubiera existido el programa este, La Voz, ¿conocéis este programa de televisión?
Sí.
La Voz, en el que hay gente que se gira, si le gusta La Voz y tal, pero que también tienen su rollete. O sea, quiero decir, no es todo oro lo que reluce, porque la filosofía del programa es... viene a colación de esto, no creáis que me estoy separando.
A colación de lo de Cyrano de Bergerac.
De Cyrano de Bergerac y lo de la condroplasia, del hermano de Gardel, ¿no? Que, entonces, cuando veis el programa este de La Voz, que dice, no, el programa, una de las filosofías del programa es, vamos a escuchar La Voz nada más. Nos da igual si la persona es guapa, fea, alto, bajo... Sí. Minusválido o lo que sea, ¿no? Como nos llaman.
Sí.
Bueno, pues da lo mismo. Pero, ¿qué pasa? Que el programa, cuando hay una persona que tiene unas características diferentes, digamos, no encuadran al que está cantando enseguida. Encuadran solo a los que están escuchando, ¿vale? Hasta que uno se da la vuelta y entonces sí, aparece. O sea, si es un gordo el que está cantando, entonces no sale el gordo al principio. O sea, no, claro. Porque claro, lo que quieren es impactar con decir, va, pero eso está en contra de la filosofía del programa. Sin embargo, se hace porque digamos que comercialmente es más,
claro,
es más impactante que tú escuches una maravillosa voz y luego veas que es un señor muy gordo, o una señora muy gorda, o una señora muy fea, o un señor muy feo, o muy bajito, o da igual, ¿no?
Sí,
o lleva una silla de ruedas.
A lo largo de la historia, no solo del programa aquí en España, sino internacionalmente, han aparecido intérpretes no muy agraciados físicamente,
sí,
¿no?
Sí,
que
sí.
Sin embargo, que tenían unas voces espectaculares, ¿no?
Fíjate, yo te voy a contar una anécdota al hilo de esto que estamos hablando.
De lo de Cyrano de Bergerac.
De Cyrano de Bergerac, por supuesto. Yo hace muchos años que me dedico a música, ya lo sabéis. Pero en las primeras épocas de mi vida yo tocaba la batería en un grupo y cantaba además, ¿vale? Y entonces dice, ¿cómo es posible que tú pudieras tocar la batería si tú las piernas las tienes un poco para, como dicen de los futbolistas, para apoyarse, nada más? Bueno, pues de algún futbolista que dice, la ha dado con la que tiene para apoyarse, nada más. Bueno, pues a mí, yo tenía las dos en este caso, que las dos no me servían para esto. Pero yo tocaba la batería y me ingenié una movida que era una caja de ritmo que tenía el golpe del bombo, y entonces yo lo programaba el golpe del bombo, bueno, le daba la velocidad que necesitaba, y tocaba la batería encima, ¿vale? Entonces no me iba nunca del ritmo, claro, siempre estaba el bombo ahí sonado, y encima tú te ponías pa, chupa, chupa, y ponías a tocar. Bueno, pues yo hacía eso, y claro, la gente que no veía la maquinita esta que yo usaba, se llamaba Vox, me acuerdo, no tiene ninguna relación, pero se llamaba así. Y bueno, pues estaba ahí, y yo la enchufaba y ponía el ritmo que fuera, y yo tocaba encima pues la caja, el charle, los timbales, en fin, todo lo que tenía la batería, el ray, en fin. Y el caso es que la gente flipaba, ¿no? Porque claro, yo iba con muletas. Y entonces, cuando me veían, decían, este tío, ¿cómo puede hacer esto, no? Increíble. Y luego me ponía a cantar y tocaba la batería y cantaba. Y claro, lo de tocar la batería a lo mejor te puede impresionar porque sonaba el bombo y decía, ¿cómo lo hace? ¿Con qué le está dando al bombo? Había gente que pensaba de todo. Hay mentes muy sucias también.
Sí,
tengo
sí.
Vale, pero... bueno, pues lejos de toda sospecha, yo lo que hacía es que me levantaba y decía, no, es que tengo una máquina y tal, que suena. Y bueno, pues esa era mi movida. Pero cuando empezaba a cantar, había mucha gente que decía, fíjate qué bien canta y además es cojo. O sea, es la leche. Entonces, claro, pues todo esto, cuando yo veo el programa este de La Voz, que hay alguien que tiene una... un físico, digamos...
diferente.
No, que no se corresponde con lo habitual, digamos... que es diferente, pues eso lo guardan hasta que uno de los coaching estos que hay, pues sí, se dan la vuelta, dan la los quads, estos se dan la vuelta y entonces ya sí te muestran al señor y ves a un tío que está cantando de puta madre, pues tiene una voz fantástica y es gordo, 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 como Michelin, el viejo este. Y dices tú, pues, ¿y por qué no lo señala al principio? Y dices, no, porque en realidad lo que queremos es que, coño, lo de la filosofía hay veces que se olvida. Y pasa, es verdad, pasa como en la idea filosófica de la política, que esto ya se abandonó hace muchos años. Pero bueno, volviendo a lo de Gardel, me resulta alucinante este tema y a colación de esto. Luego os contaré una historia, porque primero vamos a ir con cosas que tenemos mucha plancha. Que tiene Dani aquí de Phil Collins.
Sí, nos vamos de Charles Romuald Gardel. O Carlos Gardel.
Sí.
Y de Cyrano de Bergerac.
De todas maneras, quería hacer una última acotación con referente a
Cyrano.
Al día que me quieras, la gran canción de Gardel y de Lepera y de Amado Nervo.
Sí, Amado Nervo, que escribió un poema.
No, evidentemente.
Tengo una idea. Vamos a llamar a nuestro querido Ángel Moreno, le vamos a llamar el amado Nervo de Mentes Peligrosas.
Por supuesto, lo haremos. Pero bueno, esta canción ha sido tan popular y tan, digamos, atemporal,
sí,
que en uno de los últimos álbumes que grabó Natalie Cole, la hija del gran Nat King Cole, es un álbum latino. Uh-huh. ¿Y cuál es el tema estrella? El día que me quieres, cantado por Natalie Cole, que un día ya lo escucharemos aquí.
Sí, sí. Versionado millones de veces
en 20 películas.
Yo creo que la primera adaptación en inglés del Día que me quieras la hizo Gloria Estefan.
¿En inglés?
¿En inglés? Yo creo que la cantó en castellano. Porque Natalie Cole la canta en castellano.
No, pero Gloria Estefan la canta en inglés porque fue la canción que ella eligió para su boda.
Sí, sí, con Don Emilio.
En su boda, Gloria Estefan utilizó El día que me quieras para bailar el baile.
Sí, cuando salen los novios después de toda la movida.
La eligió y después la grabó en inglés.
En inglés.
Porque yo tengo otro espectáculo que es El bolero siempre llama dos veces.
Sí.
Y cuento esa anécdota de que El día que me quieras hay una versión en inglés y quien la hizo fue Gloria.
Bueno, ya la contarás aquí otro día entera.
Por favor.
Porque las anécdotas de Caco son
espectacularmente
interesantes, ¿no?
Bueno. Estábamos hablando de que ahora, pues. Mira, ahí está. Mira qué bonito. Ahí está, mira. De todas formas, quiero decir que todos hemos hecho de Cyrano de Bergerac en el colegio. Cuando alguien se quería declarar, eras tú el que le decía, mira, dile esto, dile lo otro.
Sí, pero yo sé lo que hacía después. Le decía, oye, soy yo, era yo.
Era yo. Tú es que, como siempre, transgrediendo.
Acaricia mi ensueño, el suave murmullo de tu suspirar.
Habla un inglés
un
perfecto.
Inglés muy, sí,
yo
inglés,
lo entiendo
muy,
todo.
Sí, un inglés muy, muy, muy español.
Qué buen inglés.
Si tus ojos negros me quieren mirar.
Quizá el estribillo lo canta en inglés.
A lo mejor.
No.
No puede ser.
Si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Ella quieta mi herida.
No es fácil cantar esto, ¿no?
Todo.
De todas maneras, hay que decirle al maligno que busque la versión en inglés de Gloria Estefan, que existe también.
¡No!
Claro. Y ahí viene el estribillo, que ya conocemos todos, claro. Ahí está.
El día que me quieras.
No, que cuente Dani lo de Phil Collins y buscamos,
sí,
y buscamos la versión.
Vamos a buscarlo porque nos ha salido una versión en inglés, pero en un inglés perfecto que lo entendemos
todos.
Vamos
todo,
a buscar
todo.
Una en la que no entendamos nada.
El día que me quieras,
sí.
De verdad puede haber una versión en inglés, pero pienso que mejor seguimos escuchando la versión en castellano, que es la mejor.
Es maravilloso.
Tú sabes que Palito Ortega, que llevó a Frank Sinatra en el año 81 a Argentina, a Buenos Aires, para dos shows en Luna Park y en en un hotel de alto standing, quería que cantara El día que me quieras a dúo con él, en un escenario.
Y le sacó el dedo anular y le dijo...
No, porque Sinatra tuvo muy buena relación con Juan Palito, pero parece que no había tiempo de ensayarlo. A ver, vale. Si le gustó, a Sinatra le cantó mucho. Además, la mujer de Sinatra, la primera, Nancy. Era una gran fan de Carlos Gardel. Claro. Y se dice que lo llevó a Frank, cuando tenía 18 o 19 años, a ver a un show de radio de Gardel en New York.
Anda.
O sea que hay una conexión, evidentemente, ¿no?
Sí, sí.
Pero bueno, ¿tenemos tiempo para Phil Collins? Yo creo que no.
Sí, sí, bueno, en el segundo.
Sí, sí, sí.
Pero mira, escucha.
Tenemos
más cosas.
The day you say you love me.
Eso es. El día que me quieras en inglés, que lo ha dicho en un inglés perfecto.
The day you say you love me.
Claro, Caco, wow. Lo que hablas en inglés técnico. Entonces, a lo mejor hay alguna... Pero vamos, lo ha dicho perfecto.
No hay tiempo para buscar el tema ahora, ¿no?
Yo te tengo que decir una
cosa. Ya lo tienes, ya está encantillado.
Te voy a decir que yo he estado en Nueva York y yo he hablado, tengo un inglés de chapur y me entendía perfectamente. Ahí está, Gloria Estefan, in English. No quería engañar el maligno.
I feel life smile upon me whenever your sweet eyes can look into mine, and it's my consolation, the sound of your laughter like music sublime.
Oye, no es mi intención en absoluto, que conste, de ser purista. Pero ¿no les suena muy raro esto después de escuchar la hermosa letra en castellano, inclusive por la misma cantante?
Bueno, yo pienso que las canciones, las grandes canciones mitológicas... yo he estado escuchando esta semana Cuando calienta el sol, en una versión...
Love me with all your heart.
Claro, de los Ray Charles Singers.
Sí, Ray Charles Singers.
Sí. Entonces, todas las grandes canciones de la historia.
Sí.
Por eso hice yo el espectáculo El bolero siempre llama dos veces.
Bueno, esa canción,
porque han tenido una segunda oportunidad de volver a ser
esa. Esa canción, Cuando calienta el sol, de los hermanos Rigual, la cantó Humperdinck y tuvo un éxito con esa canción. Sí. Love me with all your heart. Se la ofrecieron a Elvis también. Pero al
Bill le han ofrecido un montón de cosas.
Hombre, sí, lógicamente. Ya había cenado y dijo,
no quiero más. Yo sin postre.
No, pero es una muy buena canción. Un día de esto vamos a escuchar la versión de Cuando calienta el sol por Agnetha Falstor, que es una de las dos voces de ABBA. Es una versión magnífica.
Qué bonito, ¿no? Qué bonito
pero
suena.
A mí esta me gusta, ¿eh?
A mí también. Gloria Estefan, ¿sabéis una cosa? Yo estuve con Gloria Estefan.
No sigas, Mariano.
No, por favor. Estaba Emilio.
Emilio, ah,
estaba
bueno,
Emilio
vale.
Al lado, sí. Y estuvimos con una guitarra y estuvimos cantando La Campanera juntos.
Qué
la
bonito.
Campanera, famosa canción.
Sí.
Y la cantamos juntos, Gloria Estefan y yo. Sí.
Muy lindo
todo. Me encantó
todo eso.
Conocerla porque fue.
Sí, bueno.
Estoy como Dani ahora, ya contando.
Yo traje a Gloria Estefan para sábado noche, el programa de Pío Núñez, y vino Emilio con ella. Cuando ni siquiera era solista, era Miami Sound Machine. Yo tengo una historia, porque yo conocí al grupo desde cuando vivía en Miami. No personalmente, pero...
Los que podéis buscar a Miami Sound Machine, seguramente vais a encontrar un tema que se utilizó en una de las vueltas ciclistas
de
España.
Ese fue la gran entrada de Miami Sound Machine aquí en España.
En España, efectivamente. Entonces, bueno, pues estas cosas que pasan y que, bueno, estamos rememorando ahora, ¿no? Pero vamos, la anécdota esta...
Escucha, los Ray Charles Singers.
Estos son los Ray Charles Singers.
Cantando Cuando calienta el sol.
Ah, mira qué bonito.
Aquí en la playa.
Creo que como esto se está ya calentando un poquito, vamos a ir un momentito a las horarias y volvemos de nuevo y nos vamos a imbuir de este buen rollito que tenemos ahora mismo, las canciones con Caco Senante y Danny Fox cantando a dúo. Increíble.
Qué canción. Qué canción más buena. As you love me from the start, with every beat of your heart.
When we are far apart, or when you're near me. Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos. Somos lo de antes, seguimos aquí, estamos en el Ándele, en este maravilloso restaurante mexicano en Madrid, en la calle...
Ándele nomás.
Ándele nomás, sí, maravilloso.
Los marqueses.
Se come fantástico, ¿verdad? El trato maravilloso, la gente espectacular. Qué bien lo pasamos aquí.
Un postre de pastel de elote.
Sí, sí, y hacemos el programa para la calle, por supuesto, como no puede ser de otra manera, porque estamos en una vidriera que todo el mundo nos ve cuando pasan, nos saluda y mira, esto es ahí. Y nosotros aquí estamos, evidentemente. Bueno, como digo, tenemos mucha plancha hoy, tenemos un montón de cosas aquí sobre la mesa para hablar y para comentar con vosotros.
Yo, antes hablamos de lo de la androplasia esta.
Sí, androplasia. Sí.
Androplasia.
Sí, 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 efectivamente.
Y yo sé que tú tienes una historia relacionada con la androplasia.
Sí. Hay una historia que yo quería contaros antes, si queréis luego vamos, porque hoy, por ejemplo, tenemos una onomástica de una efeméride que se celebra hoy, precisamente, y es que, un día como hoy es un día muy importante en la historia porque Phil Collins se rapó el pelo.
Wow. ¿Qué me dices?
Sí, sí, tío. Wow, sí, wow. Sí, sí, sí.
Sin avisar ni nada.
Te lo juro, sí, sí. Está Phil Collins. Se rapó el pelo sin avisar, tío. O sea, fue una cosa de... Vamos, se quedó la cabeza de él menos pelo que un litro de vino. Una cosa impresionante.
No, y los pelos que cayeron al suelo, sí, sí, hoy son piezas de colección.
Son piezas de colección. Se venden en eBay. Sí, a no sé cuánto el pelo.
Bro. Pero claro, el gran problema es cómo identificar.
Claro.
Cómo autenticar.
Claro, eso no se presta...
Te puedes hacer
alguna falsificación.
Claro. Puedes hacer una prueba de ADN y tal, pero esto te sale un congo.
Sí, ¿sabes? Sí, sí. Bueno, un día te contaré lo que me pasó en Los Ángeles.
¿Se te cayó el pelo?
No. Con un disco que compré autografiado.
Ah, vale.
Oye,
vale.
Hay una historia muy fuerte detrás de eso.
¿Ah, sí?
Sí, yo no sé si me han engañado o no. Después
¿de Cyrano de Bergerac?
No, puede ser.
Cyrano de Bergerac no firmaba autógrafo.
Ah, mira, vale. Hablando de la historia esta que me hablabas, era una historia de un conocido mío que tenía problemitas. ¿Vale? Pues, este chico... se miccionaba en la cama, o sea, se hacía pis en la cama, ¿vale? Entonces, el tema es que, claro, el chavalín, pues eso, tenía ya 37 años y se hacía pis en la cama. Entonces, los amigos y conocidos le dijeron, ¿por qué no te vas a ver a un psicólogo, tío, que esto te lo puede arreglar y tal y cual? Y entonces el hombre fue a ver a un psicólogo, y no fue a un psicólogo cualquiera, fue un gabinete psicológico que esto... Muchos estaréis preguntando, ¿qué es un gabinete psicológico? Cuando hay dos psicólogos o más. ¿Vale? Esto es un gabinete. Te cobran más caro, pero porque son
claro,
dos o más.
Claro, vale, el gabinete.
Lógico. Entonces fue allí y tal, y bueno, mire, que venía. ¿Qué problema tiene usted? Le dijeron, ¿no? Y dice, mire, porque me hago pis en la cama. Y entonces le preguntó el psicólogo, dice, pero ¿y cómo es el proceso? Dice, el proceso es fácil, me acuesto y me meo, o sea, directamente. Dice, no, ya, pero vamos a ver, ¿hay algún agente externo que incida sobre ese comportamiento y tal? Dice, pues, ¿cuánto tiempo hace que viene usted haciendo ese pis? Dice, pues desde siempre. ¿Qué edad tiene usted ahora? 37 años. ¿Y desde cuándo se viene haciendo pis? Dice, pues hace 37 años. Dice, le dijo, pues toda una vida, le dijo el psicólogo. Dijo, pues sí, dice, la verdad, quería ver a ver si me podían ayudar de alguna manera. Entonces dijo, mire, vamos a hacer de la misma manera que tenemos algunas franquicias que han montado, la franquicia Express, nosotros también tenemos una cosa express que hacemos con psicología, que es que le vamos a hacer unas pruebas y tal, y todo express, ¿vale? Rapidito para aconsejarle y tal. Durante 2 semanas el hombre estuvo yendo allí tranquilamente, pa, 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 con el rollo y tal, vamos a hacer... Y bueno, perfecto. ¿Qué es lo que me están haciendo ustedes? Preguntaba el hombre, ¿no? Y entonces le decía, no se preocupen, estamos haciendo un autoexamen para que usted se mentalice y pueda dejar de hacerse pis y tal. Vale, perfecto. Total, que durante un montón de semanas estuvo el hombre yendo y pagando, por supuesto, una pasta, ¿no? Ya un día le dijeron, mire, ya tenemos los resultados y tal. Vale, perfecto, ¿cuáles son los resultados? Si me lo puede decir, pues muy fácil, dice. Hay algún agente externo que incida sobre el comportamiento que le hemos preguntado. Dice, hombre, yo hay una cosa que no he comentado, que es que cuando yo estoy ya, me duermo y pasan los primeros 5 o 10 minutos que ya estás en pleno sueño, ahí aparece un señor que tiene acondroplasia, o sea, un enano. Y me toca en el hombro y me pregunta, ¿has hecho pis? Y yo le digo no. Y entonces es cuando me dice, bueno, esto es un elemento nuevo que tenemos que meter. Vamos a hacerle de nuevo el examen. Y otro tanto de semanas y tal, hasta que ya llegaron a una conclusión. Dice, mire, hemos llegado a una conclusión después de 3 meses y medio haciendo esto, hemos llegado a la conclusión de que la culpa la tiene el enano. ¿Cómo? Sí, de que la culpa de usted se haga pis la tiene el enano. Entonces lo que tiene que hacer es que cuando llegue por la noche y le pregunte, ¿has hecho pis? Usted le tiene que decir que sí, que ha hecho pis. Y para esto lo que necesita usted es pues imbuirse un poco de personalidad, instinto de superación y demás, y a partir de ese momento, cuando el enano le pregunte, usted tiene que decirle,
sí.
¿Ha hecho pi? Y usted le dice, sí. Y se le va a acabar el problema. ¿Y usted cree y tal? Dice, sí. Y para eso, todos los meses que llevamos aquí y tal, pues sí. Y toda la pasta que llevo, pues sí, señor. Sí, esto le va a venir muy bien. Pues le hemos hecho un psicoanálisis press. O sea, que esto vale una pasta y se tarda un montón de tiempo, se lo hemos hecho como han hecho la vacuna. O sea, el tiempo récord. Bueno, pues muy bien. El tío, eso, me encanta para casa, pero mentalizándose un poco de que cuando llegara el enano tenía que decirle que sí, había hecho pis. Entonces él iba pensando, cuando llegue el enano le va a decir, ¿has hecho pis? Y le va a decir, sí, ¿qué pasa? Y a ti, ¿qué te importa? Sí, claro, ¿has hecho pis? Y le va a decir, sí, he hecho pis, ¿qué pasa, idiota? Sí, sí, he hecho pis. Y tal, y no sé qué. El tío se iba mentalizando y muriéndose de esa personalidad, de ese autocontrol para cuando llegara el hombre este y tal. Y bueno, pues llegó la noche, él estuvo viendo una película en Netflix y luego se fue a dormir. Y a los 10 minutos llegó el señor este con la acondroplasia, el enano. Con una confianza pasmosa, claro, 37 años yendo a la misma casa, una confianza ya que no veas. Se fue al frigorífico a ver qué había de cena, en fin, todas las cosas. Y luego ya se fue a la cama donde estaba el señor durmiendo, ¿vale? Y entonces le tocó en el hombro y lo despertó. Y él se levantó así como, ¿qué pasa? Como cuando no sabes dónde estás y tal, ¿no? Como,
¿qué pasa aquí?
Claro, él dijo, ¿qué pasa aquí y tal? ¿No? Y entonces dijo el enano, ¿has hecho pis? Y él le dijo, sí. Y dijo el enano, ¿y caca? Claro. Si tú vas a ver a un especialista que en lugar de arreglarte el problema, lo que pasa es que cuando te haces caca ya no es lo mismo, porque toda la gente te señala, o sea, claro, hay un grupo, este se ha cagado, claro, todo el mundo te señala con el dedo y tal, es terrible. El pi lo puedes disimular, te pones delante un pantalón, o sea, delante del pantalón te pones un jersey o algo para disimular el rollo, pero la caca es muy difícil porque eso es muy complicado.
Lo canelo para atrás.
En fin, puede estar a la historia que decía yo que os quería contar y tal, y bueno, ahí queda. Volviendo al tema de que la efeméride que tenemos hoy, o sea, ojo, estamos sacando efemérides que en ningún otro sitio las sacan, cuidado.
Porque creen que no son importantes.
Pero son muy importantes. Muy importante. Que Phil Collins se quedara con menos pelo que un litro de vino este día, dijera. Dice, porque claro, si hay que, a ver, Phil Collins tenía 4 pelos, que tampoco hay que, o sea, no tenía melena, ¿verdad? Y entonces dijo, mira, para poca salud ninguna. Y dijo, afeítame la cabeza. Y dice, pero afeitado del todo, quítame todo. Y dijo, pero bueno, es que de verdad, te lo juro, que a Phil Collins le quedaban 3 pelos, que tampoco era una melena lo que tenía.
Sí, pero se los quitaron, hasta claro, esos 3.
Y llegó, al principio le dijo al peluquero, dice, mira, hazme peíname un poco con volumen.
Hazme tirabuzones.
Claro, con volumen para que los 3 pelos pues parezcan algo y tal. Y empezó allí con el cepillo y con el secador y tal, se quedó con un pelo en el cepillo. Dijo, se me ha quedado un pelo en el cepillo. Y dijo, pues, vaya putada, ¿qué hacemos? Dijo, mira, hazme la raya en medio y... pelo para un lado, pelo para otro, pelo para otro, y venga a darle pum, pum, y se queda con otro pelo en el cepillo. Wow. Dice, es una tragedia, ahora me he quedado con otro pelo, solo te queda un pelo, ¿y ahora qué hacemos? Y dijo Finconin, pues tenemos dos opciones, o me hago una cola de caballo o me afeito. Y dijo, pues nada, y la efeméride de hoy es que ese día decidió quitarse el pelo que le quedaba y se ha quedado como una bombilla.
Bueno, vamos a escuchar un poco de la música de Phil Collins.
Por supuesto.
¿Los aplausos, por favor? ¿Aplausos?
Ajá. Ahí está, ahí está.
Yeah, baby.
Ahí está.
Wow.
Sí, señor.
Vamos a escuchar a Phil Collins con algunos. Tuvo 8 números 1.
8.
En Estados Unidos. Nada menos que 8.
Wow.
Como solista. No hablemos. Era el frontman de Genesis. Su cantante principal y su batería,
sí,
por
claro,
supuesto. Pero la serie solista tuvo un éxito espectacular. Sí. 8 números 1.
Yo tengo que decir que no soy especialmente fan, ¿vale? No digo que no me guste Phil Collins. Digo que no soy especialmente fan.
Tiene laguna.
Por lo del pelo.
Tiene laguna.
Tiene algunas.
En su historia, ¿no? En su historia aparece el llamado efecto Phil Collins.
Phil Collins.
De un especial que se hizo en unas navidades y fue una catástrofe.
Sí, cierto,
y eso hizo que se replanteara la exhibición de música en las cadenas de televisión.
Fíjate a dónde llega la historia, ¿eh? Ojo. O sea, estuvo a punto de cargarse el invento.
El efecto Phil Collins.
Cuidado, ¿eh?
Bueno, debo decir que Phil Collins, sí, en su defensa, tiene una voz muy particular. Sabes,
sí,
que es,
sí,
Phil Collins.
Sí, sí.
Tiene un estilo como batería también muy particular, como Ginger,
sí,
Baker. Tú sabes que está tocando Ginger Baker,
sí, sí,
o en este caso está tocando Phil Collins.
Sí,
que te guste más o menos es subjetivo.
Estamos de acuerdo.
Ahora bien, vamos a escuchar algunas canciones de los números uno que ha tenido. Vamos a empezar con una canción con un título muy sugerente, porque es Another Day in Paradise, otro día en el paraíso.
En el paraíso.
Pero cuidado. Hay una letra, después de esto, una letra que es precisamente lo opuesto. Una ironía, un sarcasmo.
Sí, sí, sí.
¿Ya está listo, Maligno? No, todavía no. Oh, ok.
Yo pues quiero decir una
estamos
cosa.
Estamos escuchando este otro
tema. Phil Collins, las pelotas.
Sí, 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 sí. Mira, ahí está. El productor Jim Padgham, yo lo digo como se escribe, Padgham, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se dice en inglés?
Padgham. Hugh Padgham.
Bueno, pues este tío fue el creador del sonido de la reverberación gate, la puerta de rever para la caja de la batería, que lo que hacía era como que, imaginaos un agujero negro, que lo que hace es absorber, pues esto es lo que hace. Cuando suena la caja, hace ¡pa! Y hace como que se absorbiera el sonido, ¿no? Pues este sonido lo inventó este tío, es Hugh Patchan este. Y mira, escuchad, mira. Consiguieron esto con el bus compresor de una SSL. La SSL es una solid state, una mesa, digamos, mítica dentro de las grabaciones de los grupos y demás. Y de guapa, sí señor, de las guapas auténticas, de las que te gustaría tener en casa. ¿Sabéis que los toreros lo primero que hacen cuando tienen un fan y tal es comprarse una finca? Bueno, pues los músicos cuando triunfan se compran una SSL, una solid state, y la meten en su casa de campo para grabar allí. Y a través de esta mesa, de ese bucle, pues se consiguió esto, ¿no? Este sonido de la caja que es absorbente, que absorbe, se mete para adentro.
Bueno, esta canción, Another Day in Paradise, para el que no preste atención o no entienda la letra en inglés, evoca evidentemente imágenes del lo terrenal, de lo paradisíaco, del Edén, pero nada más lejos de la realidad de la canción. La canción habla de los sin techo. Another Day in Paradise, otro día en el paraíso, sí, es una ironía sarcástica, muy sarcástica.
Yo te la he escuchado alguna vez.
Que entonces dice cosas como, hay una chica en la calle que dice, ella llama al hombre que pasa por la calle, señor, ¿puede usted ayudarme? hace frío y no tengo ningún lugar donde dormir. ¿Puede indicarme algún lugar donde pueda ir? El hombre sigue caminando sin mirar atrás. Simula que no la ha escuchado. Empieza a silbar mientras cruza la calle. Y parece que se siente mal por estar ahí, muy incómodo. Y después sigue la canción con otros versos que tienen de esta guisa.
Estamos hablando de la gente que duerme en la calle.
Exactamente.
Sin techo. Y
exactamente.
Otro día en el paraíso.
Homeless. Entonces tú imagínate lo que es esta canción. Otro día en el paraíso, que suena muy bien, una melodía muy linda, muy buena producción. Pero en realidad viene, digamos, el dardo envenenado detrás de esta de estos sonidos tan lindos.
Tiene una situación real bastante jodida.
Exactamente. Bueno, en fin. Ahora vamos a otro más.
Sí, otro tema. Otro más, por favor.
Este me encanta. Se llama One More Night, o Una Noche Más.
¿Qué dice Dani?
Bueno, la letra dice, mira,
lo voy a
definir así. Lo define más Richard Hilbert, el crítico musical de Los Angeles Times, sí, que dice algo así como es una linda voz soul pero amable, la de Phil Collins, porque también es capaz de captar el dolor de pasar una noche más. ¿No? Solo, claro.
O sea, seguimos en la línea. Antes eran los
caballeros, la raspa.
Esta canción estaba incluida en una película muy famosa, ganadora de Oscar, para su actor principal, Paul Newman, que lo acompañaba a Tom Cruise, que se llamó El color del dinero, dirigida por Martin Scorsese. Este era uno de los temas clave de la película.
Y esta canción la hemos cantado mucho los que salimos más que el camión de la basura por la noche. Cuando volvíamos a casa, que ya el sol empezaba, daba muy mal rollo llegar a casa cuando ya el sol había salido. O sea, llegabas un poquito antes, dormías estupendo, pero con el sol ya no era lo mismo.
Era como los vampiros.
Sí,
había que protegerse.
Pero llegábamos tarareando esta canción y esto nos ayudaba a dormir plácidamente.
Me imagino.
Sí. Es una hermosa canción.
Sí.
Y vamos a otra más, a otro número uno.
Sí.
Anterior de Phil Collins,
sí.
Y quizás el más mítico.
Un mítico.
De 1981. Y suena más o menos así.
Mira.
Sí, tiene una intro.
Sí, como que no se atreve.
Sí, tarda en empezar un poco.
Empezar, sí.
Además, sí, hay más de una versión. Está la versión disco.
Sí, sí. Esto lo pones en el pasapalabra y no lo adivina ni Dios, tío. Tarda un huevo, o sea, hasta que entra el estribillo.
Bueno, pero vamos a dar una pista. In the air tonight, sí. en el aire esta noche.
Esta noche, mira.
Phil Collins.
Vamos, Phil, tío, estamos esperando.
Arranca.
¿Qué hemos quedado, tío?
Esto cuando empieza, Mariano, yo tengo la boca seca.
Pues cuando quiera, Phil, ahí estamos. Como está la mente despejada, ahora no sabemos qué pasa. Dani, a mí, mira, respeto mucho, esto fue un éxito, por supuesto que es un éxito, pero a mí los temas coñazo que son de autor, quiero decir que el autor lo hace porque a él le mola.
No, María,
sí,
no,
Dani,
no.
Sí, vamos a ver, a mí en cierta ocasión me dicen, ¿me puedes escribir una canción para una serie de televisión? Y yo dije, vale, y escribí la canción. Y me dijeron, cuestión fundamental es que empiece el estribillo a los 10, 15 segundos como máximo de que la canción esté funcionando. Como los Beatles, igual, ahí entrando. Eso es un sistema comercial que existe desde que el mundo es mundo. Claro, este, hasta que empieza la batería, que le da cuatro palos ahí y tal, tarda un huevo.
Por cierto,
para que empiece la batería,
La raja. Por cierto, sí, hay una conexión.
¿Lo podemos pasar un poquito rápido para que entre la batería, Dani?
Sí, sí, claro.
Es que es un poco coñazo. Mira.
Hay una conexión entre Phil Collins y los Beatles, muy grande.
Beatles, sí, sí.
En la película Hardest Night,
sí,
la primera película, acá se llamó Que Noche de aquel día,
sí,
de Richard Lester. uno de los... A ver, había una simulación, es realmente un concierto filmado para la película, uh-huh, en que habían invitados cientos de chicos y chicas. Sí. Y quien estaba ahí con 13 años, Phil Collins, uno de esos chicos.
Claro, gritando. Es normal, pues coño, ¿quién no gritaba con los Beatles?
A mí me parece un poco plástico.
Sí, hasta que viene y se despierta. Esto es para despertar a la gente. Escucha, mira, mira. Ahora, mira. Venga, Phil, dale a los palos, tío. Y sigue el tío. ¡Qué coñazo! Mira, mira. ¿Qué le pasa? Está acelerando, ¿no? Está como corriendo. Bueno, ¿por qué lo pones rápido? Ahora sí, mira la calidad. ¡Oh! Esto está más rápido de lo habitual, ¿eh? Si lo pones en su ritmo, por favor, te... Mira, ahí está. ¿Escucháis ese sonido que decía yo de la caja? Que hace como que sale el sonido y hace... Y se lo chupa para la caja, mira.
A ver si se lo chupa él también, sí, sí. Porque a mí me parece un plasta.
Algo habría chupado este día, supongo. Mira, a mí de todas formas, Dani, me gusta... está muy bien todos estos temas de... Pero a mí me gusta cuando estaban con Genesis, con el grupo.
Bueno, yo, lógicamente Genesis, sí, sí. Pero había otros talentos en esa formación muy, muy importantes.
Turning On Again es un tema de Genesis que a mí me gusta y que
A mí también me gusta. A mí y hasta Paco quizá le gusta también un poco.
Sí, señor,
¿no?
Te despierta un poquito. Mira.
Aquí estamos, vamos a ver, Dani.
Ahí está. Mira la batería, escucha. Él toca todo, ¿eh? Mira. Creo que fue Tony Banks. Ahí está, mira.
Recién nombrados a Mike and the Mechanics.
Sí.
Porque es Mike Rutherford, que después lógicamente fue integrante importante de Genesis. Y de ahí salió el padre Carrack, de Distorsista.
Sí, señor, de mi amigo...
A ver, ¿de qué? Hablamos de el reverendo, el padre, el exorcista.
El exorcista.
Carrack. No
el
estaba
padre
ahí.
Carras.
El padre Carrack.
Pero ¿por qué?
No, a mí este me parece un plasta. Y Pedro Gabriel, ¿qué fue de él?
Ah, ¿Peter Gabriel?
Sí.
Sí.
Peter Gabriel,
¿te das cuenta cómo lo sofisticiza?
Pedro Gabriel.
Lo sofistica todo. Sí, he dicho sofisticiza.
Bueno, es un gran talento. O sea, además, se ha dedicado mucho a la difusión, a la promoción de la world music, la música del mundo.
Yo lo conocí en Sevilla con el Loco de la Colina.
Estuvo ahí, claro.
Buen trío, ¿eh?
Sí. Tres, hombre, digo, es un talento.
Vaya trigo.
Peter Gabriel es un gran talento.
Sí,
evidentemente.
Claro,
pero tú nos traes esta música. ¿Tú no conociste a los Iruñaco, por ejemplo?
Con ese nombre no.
¿Cómo que? No tuvieron otro nombre. Fue un gran grupo. Iruñaco.
Sí, sí.
Los Iruñaco.
Que tienen una ñ, que esto es importante. Siempre tienen una ñ y una K.
¿Tú crees que tendría que haberlos conocido?
Fue un grupo español de origen vasco. Sí. Y que triunfó en nuestro país.
Y están, digamos que tienen connotaciones con los Iracundos, que era un grupo también.
Hombre, eso los conocí personalmente.
Claro, por eso te digo.
Claro,
de allá.
Los Iracundos eran los Blue Kings de Salto.
Exacto,
exactamente.
Y estos eran los Iruñacos.
Además, los Iracundos, que grabaron discos en Nashville, en Roma, en París, en todos lados, uno de los grupos instrumentales de más vendidos de los años 60 en todo el mundo. Ensayaban en la casa de un amigo mío.
Anda.
Sí, ensayaban en la casa de un amigo mío en Montevideo.
Qué felicidades.
Bravo, tío. Aplausos. Para Dardo Pérez. Y sí. Le dijeron, oye, ¿quieres, ya que nos prestas esta hermosa casa para ensayar, ¿quieres integrarte al grupo tocando el saxo? Él dijo, sí. Y empezó a ensayar con ellos, pero no daba pie con bola con el saxo,
claro,
en absoluto.
Es muy malo. Tengo que decirte, Dani, que la verdad de todo eso es que le dejó la casa para que le dejaran tocar el saxo.
Seguramente.
Luego lo que hicieron fue borrar la pista.
Bueno, pero no, que no tocaba nada, ¿vale?
Claro,
era
eso.
Espantoso.
Sí, más o menos tenía un nivel como Sanoa.
Bueno, has querido dejar, tú has querido estar resentido por lo de Phil Collins y has querido dejar a los Iruñaco a un lado, que era un grupo navarro.
Sí, señor.
De Navarra, vamos.
De comer tomate de Navarra, del auténtico.
Mismo Navarra.
Bueno, a ver, reto a nuestro ingeniero de sonido, el gran maligno, a que encuentre una canción de ese grupo.
¿De los Iruñacos?
Seguramente ni llegaron a grabar. Y ¿cómo? Esto es una encerrona, es una encerrona que me hacen, que, bueno, me está haciendo caco en este momento.
Por favor, Dani, no faltes al respeto a los Iruñacos. Oye, José, mira, ahí los tienes.
Escúchalo.
Mira.
Ah, esto, claro.
Ahí está, mira.
Qué voces.
Es más,
qué voces.
Yo te diría que también unos que nacieron de aquí o están, son los hermanos Ainhoa.
Los hermanos Ainhoa.
Sí, señor.
Y otro.
Yo
grupo...
actué con ellos, tío.
Sí, sí, no, señor. Me lo creo.
Me lo pasé de miedos, geniales.
Y después estaban los Avaloya.
Los Avaloya.
Eso sí, Avaloya. Yo los conocí sí, sí. personalmente y estuvieron en mi programa de radio en Montevideo, Uruguay, pero, donde los entrevisté.
Sí, ¡ja! Pero los Iruñacos Iruñaco a mí me ponen los, mira, pelos, mira, mira. Los pelos de punta.
Mira qué tema, mira. ¡Vamos!
La verdad que son grandes.
Mira, mira.
Y no Phil Collins.
Ahí está.
Pues tú imagínate este sonido con Phil Collins en la batería.
No, Phil Collins no se comía un rojo con los Iruñacos, hombre.
Nada. Mira, mira. ¡Ahí va la liebre! Mira, mira.
¡Hola! ¡Venga, para allá vamos!
Mira, mira.
Y ese acordeón.
Y nosotros cantando esto de los Iruñacos, maravilloso, estupendo, fantástico.
Y yo esperando que Phil Collins meta la batería, hombre.
Aquí donde estamos, en el
Ándele nomás.
Ándele nomás, en el Ándele, este restaurante
donde
mítico.
Donde los marqueses.
Mítico, sí, señor, sí, señor. Aquí que además es estupendo, pues lo pasamos pues, como los indios. Vamos aquí estupendamente. Sí que los indios se lo pasan bien, supongo.
Bueno, hay de todo.
Hay de todo. Bueno, pues, como los que se lo pasan bien. Pues eso. Nosotros estamos aquí perfectamente. Para despedirnos hoy, tenemos un tema que nos va a recomendar el señor Fox.
De los Iruñacos.
Algún tema que sean de los Iruñacos, de lo que tú quieras, no hay ningún problema, puedes elegir el que quieras.
Menos de Phil
Collins. Mira, mira, ya que Caco sacó a colación eso de Pedro Gabriel, voy a traer algo de Peter Gabriel. Es el Hammer. Es el Hammer, aquí está.
Bueno, con este tema nos vamos a marchar. Quiero agradecer mucho, Caco Senante, gracias por tu sabiduría, amigo, por compartirla con nosotros. Dani, gracias por tus conocimientos, por compartirla con nosotros.
Muchas gracias por
reconocernos. Y yo, que no tengo ni sabiduría ni conocimiento, pues hago lo que puedo. Gracias a todos. Esto ha sido Mentes Peligrosas por hoy. Adiós, 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 adiós. Adiós.